Ya nos vamos adentrando en la segunda nota, la segunda visita que tenemos en los estudios de Radio Nacional Resistencia la tarde de hoy, y recibimos al ministro de Gobierno y quien está tomando ahora el oficio de vocero oficial del gobierno de la provincia del Chaco, el doctor Juan Manuel Chapo. Juan Manuel, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir y conversar con Eli y conmigo.
No, gracias a ustedes, siempre es un gusto poder estar aquí en Radio Nacional, así que bueno, esperemos que pasemos una buena tarde.
Sí, claro, por supuesto. Ministro, ¿anoche vio el debate?
Estuve ahí, por supuesto, sí.
Los debates, mejor dicho, el de diputados.
Mirá, no, de diputados no lo pude ver. Anoche sí estuve acompañando al gobernador en el Hotel Amerian, donde se desarrolló el debate, así que no me perdí ni un segundo.
¿Y qué sensaciones le dejó? ¿Qué conclusiones saca del, no solo de la participación del gobernador, sino de, bueno, en primer término, Gustavo Martínez, quien hasta hace no tanto tiempo formaba parte de esta coalición, ahora estaba ahí disputando el espacio del capitalista?
Un momento dudaba de que realmente sea Gustavo el que esté ahí, o si hubo algún reemplazo, o algún doble, tipo Luis Miguel. No sé qué habrá pasado, pero me sorprendió porque la verdad es que Gustavo formó parte, gran parte del proceso desde el 2007 a la fecha, ocupando lugares muy importantes, muy relevantes. De hecho, Gustavo fue ministro, Gustavo fue presidente de SAMEP, después compartimos el Consejo Municipal en Resistencia, claro. Él fue presidente del Consejo, yo era presidente del bloque del Partido Justicialista, pero bueno, se ve que tuvo algún cambio de criterio, más allá de que hay que reconocer, siempre Gustavo marcó su diferencia, él conduce un espacio, siempre, la verdad que tuvo un espacio político interno. La diferencia es que eso que era un espacio interno, bueno, hoy se transformó directamente en una oposición muy clara con relación al gobernador y a este proyecto político, y decidió, me parece a mí equivocado, y no lo hablo con mucho respeto porque nos conocemos hace mucho tiempo y los dos tenemos el mismo origen, y que es el peronismo, y nuestros padres militaban juntos en el peronismo, por eso lo digo con mucho respeto. Creo que Gustavo se equivocó, y si se quiere yo lo hablo de compañero a compañero, no lo hablo al intendente, pero me parece que se equivocó. Y creo que su historia personal y la historia de su familia no merece esto que él está haciendo. Me parece que no lo merece. Creo que cualquiera que se diga peronista hoy tiene, te diría, la obligación, les diría, la obligación moral de acompañarlo a Coqui en este proceso, porque lo que está enfrente es muy peligroso, y lo que se ha construido enfrente es muy peligroso para el Chaco y para la Argentina. Por eso me llama la atención que en un momento donde el espacio reclama unidad y reclama generosidad y reclama, bueno, otras cuestiones, él haya tomado esta decisión.
Bueno, en su momento le habíamos consultado a otros referentes, porque una de las particularidades que se presentan en esta elección es que hay varios actores políticos, o por lo menos en las PASO participaron varios actores políticos que formaron parte del Frente Chaco Merece Más. Vasilef Ivanov, Eduardo Aguilar, Gustavo Martínez. ¿Qué sucedió como para que todos esos referentes que han salido del peronismo, que en algún momento han estado, hoy se disipen y desconozcan el liderazgo de Capitanich?
Mira, el gobernador hizo un gran esfuerzo en este proceso para tratar de generar un mecanismo de unidad y que todos los sectores jueguen por dentro, sin perder su identidad, es decir, sin que se marquen las diferencias de cada espacio o los liderazgos de cada espacio. Nosotros somos muy respetuosos porque la verdad es que son liderazgos ganados con esfuerzo y muchos de ellos con una fuerte impronta militante. Lo ideal hubiese sido todos por dentro y acompañar el proceso de quien resulte triunfador en las primarias. Eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico, salvo que se busque ser funcional a otro tipo de intereses, otro tipo de sectores. Bueno, ahí estaríamos hablando de otra cuestión. A mí me cuesta creer, sobre todo porque ya ocurrió en su momento en el peronismo y le costó mucho al peronismo volver de las traiciones. 16 años le costó al peronismo recuperarse después del 91 por malas decisiones, por traiciones de sectores o dirigentes que después no tuvieron retorno dentro del movimiento. Pero bueno, cada uno en definitiva sabe qué camino toma. Por eso yo rescato la actitud que tuvo Oscar Domingo Pepo. Creo que Pepo tuvo esa actitud y esa conducta que es la que uno espera y la que uno valora de un compañero.
Bueno, le pregunto porque sabemos que hoy le toca ocupar el lugar de vocero y esto devino, ¿no?, de la situación tan compleja que se le presentó al Estado en su condición de gobierno, pero al mismo tiempo al espacio político por lo que pasó con el caso de Cecilia. Ahora, ¿cómo se hace? Porque aparte sea todo en este en esta cuestión de la unidad y demás, luchar contra el fuego amigo, que es lo más por ahí lo más difícil, ¿no? Porque es de ver de dónde sale. De la oposición, del uso mediático, de la gente que, bueno, se alimenta de los medios de comunicación, de operadores mediáticos. ¿Cómo se sostiene una estructura de gobierno en este escenario tan difícil?
Con gestión, con convicción, desde la verdad. Nosotros siempre planteamos lo mismo. No nos corrimos del eje y no nos salimos de la huella. Siempre estuvimos en el mismo lugar. Y eso también parece que le da autoridad moral y política al gobernador para estar donde está y para marcar un liderazgo que entendemos nosotros es mayoritario y que permite hoy vislumbrar hacia el 17 de septiembre lo que nosotros entendemos va a ser un gran triunfo. A partir también de que, como vos bien dijiste, la verdad que es un tiempo difícil, pero fue un momento muy complejo el que se presentó en la provincia a partir de una serie de factores. Hay que hacer un poquito de memoria. Nosotros teníamos acá instalados los medios más importantes de Capital Federal con alcance nacional. No medios nacionales, medios de Capital Federal con alcance nacional. A mí me tocó recibir a varios y hablar muy frontalmente con ellos. Y bueno, uno entiende la política, entiende el juego de la política, pero acá tuvimos una operación de una magnitud impresionante porque teníamos un gobernador muy bien posicionado para estar dentro de la fórmula nacional. Yo, esto es una cuestión, una opinión personal. Coqui iba a ser o candidato a presidente o candidato a vicepresidente, no tengo ninguna duda. Pero la fórmula iba a estar. Bueno, habría que ver quiénes estuvieron también detrás de una serie de operaciones que fueron montados por esos medios con una enorme cantidad de mentiras. Yo dejo de lado la gravedad tremenda de lo que pasó, porque es dolorosísimo para la familia y para el pueblo chaqueño que no merece que estas cosas pasen en nuestra provincia. Pero después todo lo que se montó alrededor de eso fue realmente terrible. A mí me tocó también después hablar con otros actores que no forman parte de los medios, pero sí que forman parte de todo el proceso judicial, etcétera. Y la verdad es que esto que vimos nosotros acá, no sé si en algún momento se vio en otro lado, pero acá se planteaban cosas de una gravedad extrema, complicidades que nunca existieron. Realmente era...
supuestos mensajes de texto que le mandaban uno al otro.
No de texto, conversaciones telefónicas. Charlas entre el gobernador y otras personas involucradas en el hecho. Se han dicho tantas barbaridades, tantas mentiras, y eran los mismos medios, y con la complicidad de algunos medios locales. Y a mí me tocó atender también a esos medios locales. Yo he respetado siempre a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, a todos los comunicadores. Ahora, hay algunos que se pasan de mentirosos y que son operadores. Directamente son operadores. ¿De qué interesa? No sé, pero son operadores, porque lo que han hecho aquí ha sido extremadamente grave. Entonces, ¿desde dónde nos plantamos nosotros o nos paramos nosotros? Desde la verdad, desde nuestra historia, desde todo lo que hicimos por la provincia del Chaco, sin desconocer lo que falta. No desconocemos que todavía falta. No desconocemos que hay gente que la pasa mal. No desconocemos que hay factores que tal vez nosotros no podemos manejar, porque son factores de la macroeconomía o la política monetaria que no podemos manejar. Ahora, todo lo que está al alcance del Estado provincial, siempre y cada decisión que se toma en favor del pueblo chaqueño. Nadie puede desconocer todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha hecho. Yo tengo la posibilidad, por supuesto, por mi rol de conocer toda la provincia del Chaco y de caminarla y recorrerla y hablar todos los días con intendentes y conocer la realidad de cada municipio. Nunca han tenido un proceso de crecimiento como el que se ha tenido ahora, a pesar de estos factores negativos que inciden claramente en la vida cotidiana de la gente. La gente está en su metro cuadrado, en su problema, en aquello que aqueja a la ciudadanía en general en forma cotidiana. Ahora, ¿alguien puede desconocer que una provincia no puede crecer, no puede desarrollarse si no tiene la infraestructura para hacerlo? ¿Alguien puede creer que es lo mismo tener una ruta pavimentada que no tenerlo, un hospital, una escuela, una vivienda, energía rural, urbana? Nadie puede desconocer. Bueno, el Chaco no lo tenía. Y el Chaco ha construido una plataforma que le va a permitir generar un mecanismo de crecimiento, y ese crecimiento, por supuesto que va a demandar mayor cantidad de empleo, especialización, bueno, una serie de cuestiones que hoy la provincia está en condiciones de hacerla. Entonces, a mí no se me ocurre este Chaco, después de tanto esfuerzo que hizo el gobernador y todos los equipos que lo acompañan y que lo acompañaron en este proceso, para después echar todo por la borda por aquellos que no tienen una sola idea. Yo, oye, hablamos de Gustavo porque, bueno, a mí en lo personal realmente me duele como peronista su actitud. Ahora, yo veía, trataba de interpretar con mucho esfuerzo qué quería comunicar o qué quería manifestar Leandro Osteiro, y no, nunca lo pude entender. No entiendo qué quiere hacer. Porque yo también puedo decir, y nosotros vamos a garantizar la seguridad de todos los chaqueños. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Vos me decís el final de la película, decime cómo se desarrolla tu película.
Muy de Narváez todo. Yo tengo un plan.
Exactamente.
Yo tengo un plan y le voy a contar.
No, porque ni siquiera dijo eso. Dijo que lo que plantea es que, bueno, una vez, vótenme y ahí nosotros entre todos vamos a hacer un plan. No, entre todos no se puede hacer un plan. La conformación de equipos, la planificación, no es una cuestión comunitaria que uno, digamos, uno puede tomar ideas, pero no puede poner en manos de la gente la elaboración de un plan de gobierno. Gobernar una provincia tiene una enorme cantidad de factores y complejidades que no son para improvisados. Entonces, me parece que hay que tener un poco de respeto por la gente, pero lo digo con total honestidad y lo digo de esta forma porque realmente no logré discernir qué nos quería expresar Leandro Osteiro anoche. No lo sé, porque hablaba de muchos eslogans y el optimismo y la confianza. Sí, yo también tengo optimismo, confianza. Ahora, no se gobierna solo con optimismo y confianza, con ideas. Esas ideas después tienen que implementarse. Para eso hay que garantizar un financiamiento, porque las ideas, por lo general, cuando se implementan, requieren un financiamiento, porque la idea es, está bien, perfecto, necesitamos una ruta impenetrable para conectar dos localidades, para sacar la producción, para garantizar. Bueno, digamos, no es una cuestión de voluntarismo la política.
La última, por lo menos de mi parte, Juan Manuel, y ya estamos casi en el cierre del bloque. Si bien el Frente Chaqueño, el peronismo, el Frente Chaco Mece Más antes, ha saldado muchas deudas históricas que tiene la provincia del Chaco, ¿cuáles son las utopías o las próximas metas que tiene planteado el peronismo para lo que viene? Al futuro.
Pero creo que un poco con el gobernador explicó los ejes de aquellos desafíos que tenemos hacia el futuro. Me toca a mí también mi rol de ministro de gobierno hoy, haber sido parte de un proceso que creo que fue importante, pero que requiere mucho más, que es el título de la tierra. Digamos, que la gente sea propietaria de su vivienda, propietaria de su lote, donde quiere construir su vivienda, donde quiere construir su historia, su familia. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. El gran desafío, hicimos un gran esfuerzo. Ustedes podrán ver el gobernador entregando títulos urbanos, títulos rurales a pequeños y medianos productores. Hay pequeños productores en la provincia que le entregamos el título y que vos le preguntás cuánto esperó y te dice, bueno, 35 años, 30 años, 20, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Bueno, eso también requiere planificación.
Requiere mucha plata, eso también hay que decirlo, porque es un costo que no lo absorbe el beneficiario.
Pero, a ver, pero por supuesto, pero vos estás transfiriendo capital cuando haces eso. Vos cuando entregás un título urbano, un lote para que Juan o María construyan su casa, estás capitalizando a Juan o María. Juan o María no tenían nada y Juan o María ahora tienen un lote urbano donde en algún momento van a construir su vivienda. Y ese lote urbano tiene un costo. Que el Estado se lo transfiere y capitaliza a esa persona o a esas personas que después van a ser una familia. Y esa familia después va a tener a los hijos la posibilidad de heredarle esa vivienda con ese lote. Entonces, esa es la importancia que tiene el rol del Estado. Las viviendas no se construyen solas. El proceso de urbanización de un barrio popular no se hace solo. Porque si no, tenemos las dificultades que tenemos hoy. Una enorme cantidad de barrios populares o barrios que nacieron espontáneamente y que después debes garantizar desde la apertura de calles, agua, luz, cloacas, desagües, etcétera. Bueno, eso requiere un Estado que entienda que eso es un derecho, que la gente no puede vivir así nada, y que vos tenés que ordenar esa cuestión, pero por eso tenés que entenderla y tenés que conocerla. Hoy yo les decía, les pedí disculpas porque estuve con el gremio que representa a los trabajadores de la Dirección de Catastro y del Registro de Inmuebles, y la verdad que yo les reconozco el esfuerzo que hacen los trabajadores, porque hoy estamos en un proceso histórico en materia de entrega de títulos. Ahora, eso significa una decisión política a partir de una visión que después tiene que bajar, y después bajar significa que también los trabajadores se pongan la camiseta y digan, bueno, está bien, yo puedo tener dificultades y puedo tener demandas y puedo tener derechos, que entiendo que ahora, del otro lado hay alguien que espera su título de una vivienda, el título de un lote, el título de un campo, y ahí tiene que estar un gobierno, la administración pública, para entender que eso es una necesidad real y hay que resolverla. Ahora, nosotros lo estamos haciendo. Yo ya lo escuchaba a Estero y evidentemente él desconoce la realidad porque decía cosas que ya se están ejecutando o que ya se ejecutaron. Entonces, él hablaba de íbamos a construir viviendas populares. Bueno, pero lo estamos haciendo. Miles. Pero no se enteró. Y vamos a trabajar con los productores para que sean propietarios de su tierra. Lo estamos haciendo de a decenas. Entonces yo le invitaría que por lo menos se tome el trabajo de revisar las redes sociales del gobernador para ver lo que hace. Que lo espíen.
Básico. Sí, un ABC del debate y la confrontación de ideas. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya se nos está terminando el bloque. Esclarecedora la charla, y bueno, como siempre, los micrófonos y el aire de Radio Nacional Resistencia a entera disposición.
Bueno, gracias a ustedes y disculpen la demora y el poco tiempo, pero vamos a seguro después del 17 a volver.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto.
Gracias, mi amor.
Para volver, ¿por qué vamos a volver si nunca nos fuimos? 16:59, 18 grados 6 en la ciudad de Resistencia, humedad del 74%, cielo cubierto. Visibilidad de 15 kilómetros y viento del sudeste a 5 kilómetros la hora. Está fresquito, así que caliente el agua palmate, prepárese unas tortas y váyase a la Feria del Libro, que el próximo invitado, en la próxima conversación, viene por ese lado.